Recibimos a Gustavo Robaina, magíster y gestor en políticas públicas, trabajador social e integrante de Monitor Cannabis, y Rosario Queirol, investigadora, doctora en ciencias políticas, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica, para saber cómo ha cambiado la percepción de la opinión pública sobre la marihuana en los últimos años. Bienvenidos.
Bien, muchas gracias.
Un placer recibirlos.
Bueno, Gustavo, que estás medio lejos. Bueno, muy bien. Antes que nada se me ocurre una pregunta que quizás no es a ustedes que se las tengo que hacer, pero ¿fue una buena idea legalizar la marihuana y de esta manera?
Empezamos así.
Empezamos así.
Flojito.
Con toma de posición. Bueno, es una pregunta que se puede, creo, contestar de muchas maneras. La manera, si te referís como a la forma de cómo es la regulación, yo siempre resalto que la regulación uruguaya es una regulación donde el Estado está atrás, y a diferencia de las regulaciones en otros países que han pasado por procesos similares, sobre todo en Estados Unidos, cómo han regulado la marihuana estados de Estados Unidos, porque no es una regulación a nivel federal la que tienen. Creo que es positivo, ¿sí? Como es una regulación que de alguna manera contiene al mercado, y eso tiene, en mi opinión, aspectos positivos. También a veces tiene otras complejidades, ¿sí? tiene no todo es perfecto, y por supuesto que tiene su parte negativa. Pero si tu pregunta es, ¿fue bueno una regulación de estas características con el Estado atrás? Yo digo sí.
Sobre todo por el tema del registro, ¿no? Digo, a mí siempre me llamó la atención y me rechinó el tema de registrarme para comprar marihuana cuando el tabaco, que es nocivo. Hay un oyente más abajo que decía que estaría bueno también hablar de los efectos nocivos de la marihuana, obviamente. Pero para comprar una caja de cigarrillos, lo único que tengo que hacer es mayor de edad. Para comprar una caja de vino, lo único que tengo que hacer es mayor de edad. Y quizás...
Y a veces te la venden igual.
Y a veces, ya, ni qué hablar. Es como que, ¿sabes qué? Yo lo veo como hasta antidemocrático, de alguna manera, ¿no?
Yo creo que este es un proceso también que excede a Uruguay, pero que claramente Uruguay dio un paso importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros estados y de otras regulaciones, como fue el caso de Holanda, por ejemplo, en los años 70, la regulación que se dio, si bien no legal, fue un pacto político que se hizo, se tomó como una medida también de reducción de daños, ¿verdad?, contra la crisis de la heroína. Entonces, hace ya 30 años que se vienen dando algunas experiencias. ¿Pero qué fue lo diferente de Uruguay? Que de alguna manera el foco se puso en la regulación del mercado recreativo, no, además del mercado medicinal. Entonces, bueno, la mayoría de los países habían comenzado con la regulación de los usos medicinales, como el caso de Canadá, como el caso de algunos estados de Estados Unidos a partir del año 1996, pero aquí en Uruguay se dijo, bueno, el hecho de que las personas vayan presas por plantar su planta, acá desde el año 74, digamos, es legal el consumo de sustancias, pero no estaba habilitado de alguna manera el acceso. Entonces había como una hipocresía en el sistema jurídico, ¿no? Donde por consumir, en realidad, vos no tenías estabas habilitado, pero si lo comprabas o lo adquirías, ahí entraba un sistema de penalización. Y eso tiene que ver también con un sistema de restricción a nivel internacional, que son estas famosas convenciones que hay, que restringen y controlan una cantidad de sustancias que son consideradas peligrosas para la salud de las personas, y que muchas veces comenzó esa regulación con un enfoque más bien de seguridad, ¿verdad? O sea, el control del tráfico de drogas de alguna manera también generó o propició lo que conocemos hoy como narcotráfico. O sea, las actividades que está prohibida legalmente, de alguna manera se fue desarrollando un mercado negro que sabemos que la experiencia de Colombia, de México, etcétera, han sido realmente dramáticas, porque se adoptó una postura con respecto a las drogas de combatirlas a través de las armas y de la represión. Bueno, esa postura y ese combate, que es lo que se llama el prohibicionismo, de alguna manera se ha hecho una evaluación de que fracasó, de que los costos que tiene la guerra contra las drogas realmente supera muchísimo los daños que tendría tenerlas reguladas.
Sí, pero convengamos en que tenemos drogas que realmente son problemáticas, que siguen siendo ilegales, y que a uno pensando con objetividad, si se habla del combate al narcotráfico en sí como parte del plan, a mí me resulta más una una idea más marketinera políticamente que una idea realmente efectiva a la hora de combatir al narcotráfico en sí. Digo, está la pasta base, está la cocaína, está la ketamina, está lo que te venden en cualquier lado como que fuera cocaína, que es peor todavía que la cocaína, ¿verdad?
Y además, incluso de esa lista de drogas, expertos dicen que el comienzo, la puerta de esas drogas es la marihuana. Y eso te quería preguntar, 2013 fue la regularización,
¿verdad? Sí, el 10 de diciembre de 2013.
A tantos años, con el diario del lunes, ¿creemos que realmente ha sido efectivo o ha minimizado el mercado negro?
Bueno, a ver, yendo un poquito al comentario de Cairo anterior y a tu pregunta, evidentemente la evidencia científica muestra que la regulación de la marihuana no sería como lo más exitoso para con fines de seguridad y disminución del narcotráfico por varios sentidos. Sí hay hay un autor que ha tratado de hacer como una especie de tipología de la posible relación entre el crimen, violencia y las drogas, y ya sea en relación al consumo, ya sea al dinero que mueven. La marihuana no sería ni la droga que te lleva a estar violento por sus efectos psicoactivos, ni la droga que mueve más dinero como para entonces tener un impacto muy grande en el narcotráfico. Entonces, sí creo que fue posicionada de esa manera, dando solución a otros problemas y tratando de responder a las inquietudes de la población uruguaya en relación a la seguridad pública, a la inseguridad pública. Pero, sin embargo, es correcto eso de que, bueno, no sería la sustancia como más adecuada. Pero también es la sustancia por la que es más fácil empezar, ¿sí? Por lo que es en sí la sustancia. Si es más difícil llegar a pensar en procesos de regulación de otras drogas que tienen mayores niveles de adicción y donde es más peligroso su uso por posibles sobredosis, intoxicaciones. Entonces, eso por un lado. Y sobre el tema de cuáles han sido los impactos sobre el mercado negro, sí, los consumidores se movieron de forma significativa al mercado legal. Y eso es muy importante, porque más allá de que sigue existiendo un mercado negro, y un mercado negro de drogas, porque hay muchas otras drogas, como ustedes decían, son ilegales, pero también drogas, también un mercado negro de venta de marihuana, sí, hoy por hoy mucha gente se alejó de eso, ¿sí? ya no compran la boca, ya no le compra el dealer, y eso de por sí ya es un impacto positivo de la regulación.
Pero tenemos un mercado negro interno ahora, porque ¿qué pasa? El consumidor de marihuana, que ya no fuma más el paraguayo, como se le decía comúnmente, se ha vuelto más gourmet. Entonces lo que quiere es la flor, la flor que te venden. Yo te puedo asegurar que hay frascos de 2.500 pesos circulando por Montevideo. La única buena noticia es que la plata no se va para Paraguay ni para Brasil, se queda acá en el Uruguay.
Sí, de alguna manera eso también responde a cómo ha sido la implementación, ¿verdad? Yo quiero retomar algo que decía Rosario, que es muy importante, y es el hecho de retirar a los usuarios del mercado clandestino, y que de alguna manera también es una forma de quitarlos de la exposición a la violencia, al riesgo, pero también quitarlos a la exposición de otras drogas. Hay algo que se llama el efecto góndola, que es que cuando vos vas por marihuana y a veces te vas con marihuana, pero te vas con cocaína, te vas con pasta base, o a veces no hay marihuana y te dicen, bueno, no tengo marihuana, pero tengo otras drogas, y eso es una forma, digamos, incluir a los usuarios o ofrecerles una batería de drogas que el usuario inicialmente capaz que no quería consumir. Entonces, yo creo que hay distintas formas de combatir el narcotráfico. Uno puede seguir reprimiendo, puede seguir cerrando bocas, puede seguir llevando presas a las personas, pero también es verdad de que hay una forma alternativa. Una forma alternativa es decir, bueno, los usuarios no se relacionan más con el mercado clandestino, se relacionan con las farmacias, tienen acceso a información, y eso de alguna manera mejora el consumo, porque si las personas siguen sin saber cuáles son las medidas para mitigar los daños, ¿no? Tanto como tomar agua, como no poder tomar dosis demasiado altas, como comer, digamos, son hábitos que tienen que mejoran de alguna manera la relación de las personas con la sustancia. Ahora, lo que nosotros me parece que tendríamos que pensar es que, bueno, ¿por qué seguimos sosteniendo una violencia institucional tan fuerte contra el narcotráfico cuando quizá si uno regulariza las drogas quizá tendría que invertir mucho más en formación y en educación en las personas para que las personas sean autónomas y puedan identificar esos daños que Rosario decía que son realmente ciertos. O sea, la cocaína tiene un nivel de adicción realmente grande, pero la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿hoy en día es inaccesible la cocaína para las personas? O sea, ¿realmente las personas es dificultoso acceder? No, yo creo que el grado de acceso de las personas a las drogas ilegales sigue siendo alto. Entonces, la pregunta es, si las personas hoy en día están accediendo, pero están accediendo de forma ilegal, ¿no deberíamos pensar que quizá regulando la sustancia podemos terminar con un mercado que de alguna manera se está llevando muchísimas personas, que la mayoría de las personas son personas pobres en contextos vulnerables?
¿Estás hablando de la cocaína en este caso?
Estoy hablando de la cocaína como de otras drogas. Bien, ¿no? Bien. Tanto sean el éxtasis o puede ser el LSD. Entonces, lo que tenemos acá es que estamos informándonos. Por primera vez el mundo está dando una discusión que es sensata y que estamos a través de investigación científica y de una racionalidad y una proporcionalidad en el tratamiento del tema nos permite pensar distintas alternativas. Y esta experiencia de regulación del cannabis es una experiencia piloto, es una experiencia que, como vos decías, Cairo, se ha desarrollado un mercado ilegal también porque hubo una implementación que fue dificultosa. Recordemos que hasta el año 2017 Uruguay no tenía marihuana legal en la farmacia. Entonces se habían desarrollado los clubes de cannabis, se había desarrollado el autocultivo, pero había un montón de personas que seguían accediendo o no podían plantar o no eran parte de un club porque los clubes también requieren una cuota y una membresía que capaz que las personas no están dispuestas a pagar porque no consumen tanto. Entonces, bueno, no teníamos marihuana disponible. Y las personas se volcaron al mercado gris, ¿verdad? Que es lo que nosotros le hemos llamado. O sea, un mercado que quizás está abastecido por productores legales o no, pero que las personas lo consumen de una forma irregular. Uh-huh. La regulación claramente es una forma de entender el problema distinto a la prohibición. Y estamos evaluándolo y monitoreándolo justamente para ver si es la mejor opción.
Bien, justamente lo que nos invitaba a charlar hoy era cómo ha cambiado la percepción de la opinión pública sobre la marihuana, y le sumaría una cosa más, cómo ha cambiado la información sobre la marihuana. Y la verdad que uno de los puntales de esta legalización era justamente el ataque al narcotráfico, y por otro lado se calmaba a las fieras diciendo que iba a haber información certera y fuerte por parte del gobierno. Yo no la vi, uh-huh, esa información de manera democrática. Uh-huh. Últimamente aparecieron algunas publicidades donde recrea, sí, conversaciones familiares y qué, sí, sé yo, pero la información no ha sido tal y se reflejan los mensajes en la cantidad de gente que nos escribe. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿No fue prioridad informar? ¿No fue prioridad mostrar a la gente? ¿Y cómo repercutió eso también en el entender colectivo de la marihuana?
Bueno, capaz que para contar un poquito la historia de cómo partió, cómo fue recibida esta ley por parte de la opinión pública. Cuando la ley se aprobó, los uruguayos estaban mayormente en contra, ¿sí? Más o menos alrededor de entre un 60 y un 65%, dependiendo de la encuesta, decía que no estaba de acuerdo con la ley. Lo cual era interesante porque en general estas leyes suelen, cuando salen, ¿sí?, cuando los gobiernos las llevan a cabo, suelen tener aprobación pública, y en parte es un poco como que surgen a demanda de los ciudadanos. No fue el caso en Uruguay, ¿sí? La opinión pública estaba en contra y se mantuvo en contra por mucho tiempo, ¿sí? De hecho, la aprobación siguió siendo mayoritaria recién hasta hace muy poquito.
2017.
Exacto, que empieza a estar como partida, digamos, ¿no? Más
es superior,
o menos,
¿no?,
el mismo porcentaje, dependiendo de la encuesta, pero, o sea, que como que queda un poco dividida en dos mitades, quienes siguen no aprobando y quienes aprueban, ¿sí? Pero la tendencia fue clara, fue con el transcurso del tiempo, disminuyeron las desaprobaciones y aumentaron las aprobaciones. Y eso pasó un poco porque, bueno, cuando esto surgió, como tampoco era que un tema que estaba en la agenda pública, no era que la gente se hacía mucho la idea de cómo iba a suceder esto. Y a medida que se empezó a implementar y empezaron a ver qué eran las cosas que estaban sucediendo, la gente dijo, bueno, acá tampoco pasó nada, ni nada raro, ni nada peligroso, ni esto es un desastre. Entonces, un poco como que esa negatividad que hubo al principio disminuyó. Tampoco es que ahora el 90% de la gente esté a favor de la aprobación de la regulación de la marihuana recreativa, porque es distinto el escenario para la marihuana medicinal, y creo que eso es bien importante.
Sí,
bien. Entonces, pero de la marihuana recreativa, hoy por hoy, la opinión se volvió más positiva. Ahora, yendo a tu al segundo punto,
la información.
La información. La campaña de comunicación y de educación se demoró, ¿sí? Se demoró, y de hecho esto es reconocido por quienes han estado a cargo de la implementación de la ley. Había muchas cosas en la bandeja para hacer y esto fue algo que fue quedando para atrás. Priorizaron otros temas antes de esto, ¿sí? Sobre el año pasado, como tú decías, hubo una campaña más de difusión pública con algunos spots en la televisión y eso, y también sacaron unas pautas
publicitarias, sí. A nivel de televisión,
pero radio. Además las pautas sobre sí. riesgos y más un poco para consejos para los consumidores. Que tampoco es que estén por ahí, están en la web de la Junta Nacional de Drogas y del IRCA,
pero ustedes como analistas.
Esto me hace acordar a las carreras a las corridas de toros, ¿dónde son? En San Juan, ¿dónde es que sea que te largan los toros en la calle? Digo, me hace acordar a eso, claro. Te largan adelante de los toros y dicen, es divertidísimo, pero ojo que te pueden cornear también y te pueden matar.
También es verdad que la ley, digamos, es una ley integral y que tiene muchos artículos que están referidos a políticas o actividades dirigidas a disminuir los riesgos y los daños en el uso de drogas. Por ejemplo, la inclusión de en la currícula, tanto de primaria como de secundaria, de materias específicas que abordaran la información. Insisto con esto, o sea, nosotros precisamos tener información, porque si nos manejamos simplemente con prejuicios o con una idea demonizada como tuvimos hasta ahora, porque uno puede analizar, es muy gracioso analizar las publicidades de los años 50 y 60 en cómo veían a la marihuana, no lo veían como la causante de la histeria,
andar cualquier sexuales. Película, a cualquier película policial de la
exacto,
época y el que consumía marihuana parecía que había consumido pasta base y no tiene
y hoy en día, ¿qué podemos ver? Bueno, después de 5 años de regularizar la marihuana, hemos visto que el consumo aumentó. Sí, aumentó. ¿Aumentó de forma extraordinaria a como era la tendencia allá en Uruguay? No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es un proceso cultural en donde las personas, a medida que se integran, digamos, a la vida social, utilizan drogas, ¿no? Porque lo utilizan drogas como parte de la gestión del placer, y eso es algo que tenemos que entender, lo que las drogas forman parte también de una opción de las personas para el disfrute. Entonces, eso a medida que las generaciones ingresan en la sociedad, bueno, eso se va notando porque la tendencia ha sido creciente desde el año 2000, que es que tenemos mediciones.
Bien. Perdón, última, porque va emparentado en la respuesta. ¿Ustedes como analistas creen que fue poca la difusión, la publicidad, la información?
Sí, personalmente sí creo que fue poca y que todavía sigue siendo poca, y me parece que es uno de los pendientes y donde más hay que trabajar, porque para un poco ir en la línea de lo que decía Gustavo de dar información, bueno, si vas a dar información hay que dar todo el tiempo información, y creo que en este caso es muy muy importante porque esa idea de los toros corriendo adelante sí fue así en este tema, ¿no? En realidad se regula una sustancia y de verdad que la información sobre sus posibles riesgos, los riesgos de su uso, de su sobreuso, un montón de otras cuestiones aparece más tarde. Entonces, claro, eso fue un problema y hoy por hoy, si bien se han hecho algunas acciones para un poco ponerse al día, creo, personalmente creo que sí falta. Mira, y es una gran área para destinar más recursos, para realmente...
Pero y pensar estrategias diferenciadas también, ¿no? Porque una campaña masiva no necesariamente es la campaña más efectiva.
No.
Para el caso del uso de drogas también sería bueno pensar en campañas que sean segmentadas, pensar en públicos distintos. No es lo mismo hablarle a personas adultas que hablarle a adolescentes. No es lo mismo las estrategias. Entonces, por eso es importante tener programas destinados a públicos distintos. Eso creo que lo hemos conversado con las autoridades del IRCA y han sido receptivas, digamos, con respecto a esto. Pero bueno, también es verdad de que, como decía Rosario, es un pool de cosas. Regular un mercado que no existe y quitarle un mercado a algo que estaba en la ilegalidad no es sencillo y, bueno, se ha ido construyendo también a medida que la experiencia internacional también nos va informando de los cambios.
Claro que no, pero para mí ahí está el punto medular. No poner como prioridad la información es un mensaje, ¿no? Si vos decidís tomar como Estado el desafío de legalizar porque crees que es una acción positiva, y bueno, a nivel parlamentario se decide, uh-huh. y ponés a la información no en el punto, o en un punto fuerte, uno uh-huh. de los puntos primordiales, también estás dando un mensaje.
Sí, también tiene que ver con cómo las instituciones funcionan en Uruguay, o sea, la institucionalidad de la educación, por lo menos lo que tiene que ver la educación pública, es autónoma. Entonces, bueno, ellos también toman las decisiones en función de sus discusiones internas. Hay una ley, la ley está desde el 2013. Habría que preguntarle a las autoridades de la ANEP, bueno, ¿cómo han desarrollado este mandato legal, ¿no? Que de alguna manera el Parlamento estableció en el año 2013 la disposición de que había que tener programas educativos destinados a los distintos públicos de jóvenes. Y bueno, habría que consultar a la ANEP quizá cómo le ha ido en cuanto a eso. Pero también es verdad de que los docentes tuvieron que capacitarse, las instituciones educativas han tenido que incluir, digamos, este programa dentro de sus opciones. Y bueno, ha sido un proceso que ha sido a los tiempos uruguayos, ¿verdad? En 5 años hemos desarrollado una política muy interesante, pero a nuestros tiempos, me parece.
Parte de un todo, sí.
Vamos rapidito a la pausa. Seguimos conversando con Gustavo Robaina, magíster y gestor en políticas públicas, trabajador social e integrante de Monitor Cannabis, y Rosario Queirolo, investigadora, doctora en ciencias políticas, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica.
Dale.